Bien, se oye, ¿verdad? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, está la iglesia a reventar, ¿eh? Ahí, sí, ahí, eso, gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Bueno, antes de entrar en el texto que voy a compartir hoy, que lo tenéis aquí en la pantalla, me gustaría que reflexionáramos un poquito, mínimamente, sobre el mundo en el que vivimos, pero de una forma, espero que sea sencilla para que todos lo podamos entender. Y me gustaría que lo hiciéramos pensando en la sociedad en la que vivimos, porque hay tantas maneras de pensar diferente, tantas religiones, tantas formas de ver el mundo diferente. Si os gusta ver, leer o escuchar las noticias, y lo hacéis en más de un medio, es probable que os hayáis dado cuenta que una misma noticia, escuchada en diferentes medios o leída en diferentes medios, puede ser contada de forma muy distintas, incluso a veces opuestas. Y si buscáis ejemplo, encontraréis cómo una misma noticia se explica de forma totalmente opuesta en un medio respecto a otro. Quizás hay algún interés político detrás, puede ser, pero al final la base de todo eso es por el tipo de sociedad, el tipo de mundo en el que vivimos. Vivimos una sociedad donde la principal corriente de pensamiento en esta sociedad posmoderna, donde existe la posverdad, es el relativismo. Y el relativismo lo que hace es situar al hombre en el centro. El relativismo y el humanismo van de la mano. Seguramente habréis escuchado frases con familiares, vecinos, amigos, del tipo: esa es tu verdad, pero esa no es mi verdad. O, por ejemplo, sé tu propia verdad. O mi favorita, con muchas comillas, sigue tu corazón porque tu verdad está en ti. Qué bonito, pensarán algunos. Pero esa es la sociedad en la que vivimos. Esa es la sociedad en la que nos movemos y es importante entender cómo la gente ve el mundo, cómo la gente entiende el mundo, cómo la gente vive su vida. Como decía, el fundamento de nuestra sociedad es que el hombre está situado en el centro y situar al hombre en el centro hace que Dios sea irrelevante, porque Dios no está en el centro, está el hombre. Así que cada hombre que está en el centro de su propia vida y de su pensamiento decide qué cree y decide cómo lo cree, y todo eso nos dice la sociedad que eso es verdad. Mi verdad no es tu verdad, pero todas son válidas. Eso es lo que cree nuestra sociedad, eso es lo que cree el mundo en el que vivimos. Todas las demás corrientes de pensamiento que existen en nuestra sociedad, como el hedonismo, como el materialismo, el individualismo, el posmodernismo o la nueva espiritualidad, todo se sustenta de esta forma de pensar de esta manera, de este mundo relativista. La frase central de este tipo de pensamiento es una frase que se hizo muy popular al final de la Edad Media y es: el hombre es la medida de todas las cosas. Esta sería una frase lema en la cual se sustenta nuestra sociedad, pero esta frase no viene de cuando se popularizó al final de la Edad Media, sino que viene muchísimo más atrás, unos 500 años antes de Cristo. Y la postuló un filósofo griego que se llamaba Protágoras. ¿Por qué os cuento esto? ¿Por qué introduzco el texto de hoy de esta manera? Bueno, en primer lugar, para que entendamos todos que nuestra sociedad moderna, nuestra sociedad avanzada, donde hay tantas ideas, tantas religiones, tantas formas de pensar, se sustenta sobre ideas que son muy, muy, muy antiguas, más de 2.500 años. Nuestra sociedad moderna se basa en ideas muy antiguas y a veces se habla de la Biblia como que es un libro antiguo y por lo tanto no es relevante para nosotros, para el día de hoy, pero es que nuestra sociedad está basada en ideas muy antiguas. Han cambiado las formas, han cambiado las costumbres, pero la columna sobre la que se sustentan todas esas costumbres, formas e ideas no ha cambiado. Son las mismas que eran antes. Y la segunda razón por la que os cuento esto es porque el texto que vamos a meditar hoy va a afirmar una o varias verdades absolutas. Y una verdad absoluta es lo contrario a una verdad relativa. Así que lo que vamos a ver hoy es justamente lo contrario, porque lejos de estar el hombre situado en el centro, vamos a ver cómo Cristo está situado en el centro de todo lo que existe. Básicamente es lo que hemos estado cantando durante esta mañana. Es por eso que el sermón lo he titulado de esta manera, haciendo un juego de palabras con esa frase lema que parece un eslogan del humanismo. En lugar de afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas, el Hijo del Hombre es la medida de todas las cosas. El Hijo del Hombre, para aquellos que no lo sepáis, es como Jesús se hacía llamar a sí mismo en muchas ocasiones. Es un título mesiánico para referirse a Jesús. El Hijo del Hombre es Jesús. Así que vamos ahora sí a entrar en el texto, que lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el versículo 1 hasta el versículo 14. Y estos versículos son algo así como el prólogo del Evangelio. Sabéis que en los libros hay un prólogo. Pues lo que vamos a leer ahora forma parte del prólogo del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Padre, ponemos este momento, este tiempo en tus manos, Señor, para que tú, Señor, nos hables directamente a nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu se mueva en medio de nosotros, Señor, para que traigas vida, para que traigas luz, Señor. Alúmbranos, Señor, con tu verdad. Alúmbranos, Señor, con tu vida. Señor, para que tu vida sea manifiesta en nosotros, en nuestros corazones. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bien, este es uno, creo que es el texto, mi texto favorito de toda la Biblia. Y me gusta, me maravilla cómo estas palabras que hemos leído nos hacen viajar rápidamente al Génesis, al principio, cuando Dios estaba solo creando todas las cosas. Y cuando leemos este texto, entendemos rápidamente que Cristo ya estaba allí. Cristo ya estaba en ese momento, en el principio. Cuando se creó todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que nos rodea. Pero rápidamente el texto nos transporta a su encarnación, cuando Cristo se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Pero además, en este texto, en el versículo 1, y me voy a parar un tiempo en el versículo 1, hace algo que encuentro que es maravilloso. Él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan, quien escribe este evangelio, utiliza este título, el Verbo, de forma totalmente intencional. Y lo hace para poder alcanzar a aquellas personas a las cuales él se dirigía. ¿A quién se dirigía? Se dirigía a las personas de su sociedad, personas que no eran cristianos, y él utiliza unas palabras muy concretas para poder llegar a ellos y para poder hacerse entendible, para luego hacer algo mucho más importante, que es llevarlos a Cristo. Esta es la intención de este primer versículo. Y para entender eso, os tengo que explicar qué es lo que creían aquellas personas en aquel tiempo. Espero que no os aburra, ¿vale? Pero es importante para entender lo que este versículo estaba diciendo y lo que estaba haciendo. Mirad, a finales del primer siglo hasta el segundo siglo, resurgió una corriente filosófica que venía de Grecia, de muchos siglos atrás, pero resurgió de nuevo, como antes os hablaba, que nuestra sociedad se sustenta en ideas muy antiguas. Pues tomaron ideas también muy antiguas de Grecia sobre un tipo de pensamiento, filosofía, donde la palabra que Juan aquí, ellos entendían perfectamente a qué se estaba refiriendo. Cuando Juan dice el Verbo, en otras versiones se traduce como la palabra original que él escribió en griego es el Logos. Y cuando tú le hablabas a un romano, a un griego o incluso a un judío sobre el Logos, inmediatamente sabían de qué les estabas hablando. Porque en su sociedad habían ciertas creencias que estaban todas relacionadas y alrededor de este Logos. Entonces Juan, evidentemente inspirado por el Espíritu Santo, entendió de qué manera pensaban, creían y vivía su sociedad. O sea, ellos entendían, Juan entendió que esa sociedad estaba atrapada de alguna manera en su pensamiento, en sus filosofías, y él se acerca a ellos para luego tomarlos cautivos y llevarlos a Cristo, como también dice Pablo en 2 Corintios 10, versículo 5. Entonces, ellos creían en un logos, y este logos era una especie de razón divina, una especie de fuerza, una especie de energía que era impersonal. Y esta fuerza impersonal a la cual le llamaban logos ordenaba todo lo que existe, ordenaba toda la materia, y a ese todo lo que existe le llamaban cosmos. El cosmos, ahora entendemos que es el universo, pero entonces era toda la materia, los seres humanos también eran cosmos. Entonces ellos entendían en esa sociedad que todo tenía un orden, todo tenía un sentido, todo tenía un propósito y todo estaba gobernado por esa especie de fuerza, de energía impersonal divina. Mirad, uno este movimiento se llamaba el estoicismo, y uno de esos hombres estoicos importantes y conocidos en la historia, que surgió un poquito más tarde cuando fue escrito este evangelio, fue el emperador romano Marco Aurelio. Si queréis saber quién es el emperador viejecito que aparece en Gladiator al principio. Este es Marco Aurelio. Él era estoico. Y él, dentro de sus frases conocidas que han pasado a la historia, tiene una que dice lo siguiente, dice: ama lo que te ha tocado, porque es lo que el universo te ha destinado. No sé vosotros, pero esta frase yo creo que la podríamos decir en medio de nuestra sociedad y sería bien aceptada. Ama lo que te ha tocado porque es lo que el universo te ha destinado. Os voy a poner otro ejemplo. En este caso no es de un emperador romano, es del actor Will Smith. Lo conocemos todos, ¿verdad? Dice: pon tu energía en lo que quieres que suceda. El universo responderá. ¿Veis la similitud? ¿Veis la misma forma de pensar? De nuevo vemos que la forma de pensar que tenían en el tiempo cuando fue escrito este evangelio existe aún en medio de nuestra sociedad. Hace 2 semanas fuimos a comer, mis suegros nos invitaron, aquí detrás, que hay un restaurante muy recomendable, que es indio, algunos sé que habéis ido, muy bueno, muy recomendable, y hay una frase escrita en la pared, muy larga, la he resumido un poquito. Y mi mujer, que sabía de qué iba a hablar hoy, me dijo: mira esa frase. Me la apunté. Y decía: mi alma honra el lugar dentro de ti donde reside todo el universo. Honro la luz, el amor, la verdad, la belleza y la paz dentro de ti porque también está dentro de mí. Estamos unidos, somos el mismo, somos uno. Es un poquito más compleja, pero nos está hablando de lo mismo, de una energía que fluye en medio de todos nosotros, donde el universo es como una especie de ser impersonal. Es una creencia, una especie de poder superior, impersonal, donde el universo tiene un propósito para todos, pero no se conoce este propósito, porque es algo impersonal, esa fuerza que lo dirige. Y así es exactamente como pensaban a mediados del primer siglo y como podemos entender, también es como piensan muchos hoy en día. El creer en esta especie de fuerza o creencia que es impersonal, lo que hace es que yo decido hasta dónde me implico. Esa fuerza no me va a decir hasta dónde me debo implicar porque es impersonal, así que yo decido hasta dónde me implico, de manera que este tipo de fe tiene como centro de nuevo el hombre. Yo soy la medida de todas las cosas y yo decido lo que creo, cómo lo creo y hasta dónde lo creo. Y por eso tiene mucho arraigo en nuestra sociedad relativista estas maneras de pensar y estas maneras de creer. Ahora bien, volviendo al texto. Como decía en este primer versículo, entendiendo esto, vemos cómo Juan se acerca a estos hombres que creían y que pensaban de esta manera. Esos hombres que necesitaban escuchar el Evangelio y conocer al verdadero Logos, saber más de Cristo. Y si esas palabras fueron relevantes en aquel tiempo para esos hombres, entonces también son relevantes para nosotros y para nuestra sociedad en nuestro tiempo. Y entender cómo piensa la gente en nuestra sociedad, saber lo que creen y de qué manera lo creen, y acercarse a ellos para hablarles en su idioma y en sus palabras, eso es tener amor por el prójimo. Algunos piensan que la palabra solo se puede compartir en versión Reina Valera del 60 o quizás en versión de las Américas. Pero sabéis que hace muchos siglos atrás habían algunos que querían que la palabra solo se podía compartir en latín. Y el pueblo moría de hambre espiritual porque no podían entenderla. No es la letra lo que tiene poder, sino el contenido del mensaje. Y el mensaje tiene que llegar a las personas y tiene que ser entendible y que el Espíritu Santo haga su trabajo por medio de la palabra. Entonces vemos en este texto cómo se presenta a Cristo casi de una forma natural para ellos, que todos podían entender y saber de qué les estaban hablando. Y entonces Juan lo que hace es situar a Cristo en el centro de todo lo que existe. Lo que veremos es cómo Juan va a presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, como medida de todas las cosas. Y lo veremos en tres puntos muy concretos. En primer lugar, Cristo en el centro de toda la creación. En segundo lugar, Cristo en el centro de la vida, pero la vida pura, en esencia. Y en tercer lugar, Cristo en el centro de la vida del hombre. Entonces, con esta perspectiva, vuelve a leer lo que hemos leído en el primer versículo. Les dice, en el principio era el Logos. Y esos hombres dirían, sí, correcto, amén, estoy de acuerdo. En el principio era el Logos. Y luego les dice, y el Logos era con Dios. Y aquellos hombres dirían, sí, correcto, amén, el Logos está con Dios, perfecto. Porque es esa fuerza divina, ¿no?, que he contado antes. Y le dice, y el Logos era Dios. Y aquellos hombres empezarían ya a mirar con cara rara, en plan, uy, esto no es exactamente lo que me habían contado, no es como yo lo entendía, pero cuéntame, esto me suena raro, pero quiero saber más acerca de este Logos. Y entonces Juan sigue hablando y les dice, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan ya se está separando completamente de ese pensamiento que tenían en su sociedad, se está acercando a ellos para llevar su pensamiento cautivo a Cristo. Y Juan está siendo muy claro, todas las cosas fueron por él creadas y sin él nada de lo que existe existiría. Ahora ponte en la piel de esos hombres cuando siguen leyendo, llegan al versículo 9 y dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cómo? ¿No estábamos hablando de una fuerza impersonal que no se puede conocer? ¿Cómo que venía a este mundo? Por cierto, ¿sabéis qué palabra utiliza Juan para decir mundo? Utiliza la palabra cosmos. ¿Os acordáis? El Logos ordenaba al cosmos. Juan les estaba hablando en su idioma. Ellos le podían entender, pero para hablarles del Evangelio. Entonces siguieron leyendo y llegaron al versículo 14, al último que hemos leído hoy. Dice, y aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí sí que ya se quedarían a cuadros, unos cerrarían el libro, no quiero saber nada más, pero otros querrían saber más. O sea, esto que me estás contando no lo he escuchado nunca jamás de ningún hombre, he leído todos los pensadores griegos antiguos y nunca nadie ha hablado de este Logos de esta manera, pero podían entender que esos hombres, que ellos buscaban la virtud, que ellos buscaban la verdad, ahora esa verdad era conocible porque estuvo en medio de nosotros y habitó. Ya no era algo impersonal. Era algo personal y que podían llegar a conocer. Tú puedes imaginarte con qué ganas e interés leerían todo el resto del Evangelio donde Juan iba a presentar claramente a Cristo y lo que vino a hacer en medio de nosotros. Entender que el Verbo se hizo carne era dar sentido a esa búsqueda de esa vida piadosa que esos hombres buscaban. El misterio para ellos había sido revelado y de hecho es así como le llama la Biblia la encarnación de Cristo, el misterio de la piedad, el misterio hecho carne, el misterio ha sido revelado. Pablo hizo algo parecido cuando estuvo en Atenas. En Hechos 17:28 lo encontramos. Pablo cita a dos poetas griegos, evidentemente no eran cristianos, también antiguos, y en un mismo versículo, el versículo está formado por dos frases de dos poetas que no son cristianos. Y él dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Está haciendo lo mismo que Juan hacía aquí. Se está acercando a ellos, entendiendo su forma de pensar, su forma de entender el mundo, para tomarlos y llevarlos a Cristo. Y de hecho, situar a Cristo en el centro de toda la creación precisamente significa lo que Pablo compartió en Atenas. Y eso puede cambiar completamente la forma de entender, de ver y de vivir en medio del mundo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque todo ha sido creado por Él y sin Él nada de lo que existe existiría, como nos dice el versículo 3. Entender eso nos lleva al segundo punto, y es que sin Él tampoco existiría la vida. Y lo vemos en los siguientes versículos 4 y 5, como Cristo está en el centro de la vida. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En primer lugar, dice algo muy lógico, y es que la luz en las tinieblas, en la oscuridad, resplandece. Los rayos de luz se imponen a la oscuridad, no al revés. Para que se imponga la oscuridad, debes tapar la luz. Mira, cuando yo era niño tenía un reloj Casio, que ahora han vuelto a estar de moda. No sé si alguien tiene alguno. ¿Alguien tiene un reloj Casio de estos digitales? ¿Tú? No, pero de digital, de los digitales. ¿Nadie tiene uno digital? Pero sabéis de cuáles os hablo, ¿verdad? Tiene una pantallita muy pequeñita de 1 centímetro y tiene un botón que es la luz. Si tú le das a lucecita, lástima que no tuviera nadie aquí, porque si le das a lucecita no la verías de lo pequeñita que es. De hecho, en la oscuridad prácticamente no llegaba a iluminar ni siquiera el centímetro de pantalla. Era tremendamente tenue, justo para ver la hora cuando era de noche y ya está. Pero yo cuando era pequeño y estaba en mi habitación en oscuridad y tenía miedo, yo encendía esa lucecita y esa lucecita tan tenue que prácticamente no se puede ver ni con luz artificial, me permitía ver todo lo que había alrededor de mi cama, ver las sábanas, incluso los dibujos y los colores que tenían mis sábanas. Entonces podía ver qué había a mi alrededor. Una luz pequeña y tenue en medio de la oscuridad te permite ver bastante, por muy pequeña y tenue que sea. O sea, la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Dice Jesús en Mateo 5:14 que somos la luz del mundo y esa luz debe alumbrar a los hombres para que glorifiquen a Dios. Es otra verdad que somos la luz del mundo, pero porque Cristo es nuestra luz. Y como dice el versículo 4, eres la luz de los hombres. Pero de nuevo hay algo aquí, hay algo más aquí que Juan estaba transmitiendo. Porque si os fijáis en el versículo 4 hay un paralelismo entre dos conceptos, luz y vida. Él está hablando de luz, está hablando de vida, la luz es la vida es la luz. En Cristo estaba la vida, en Cristo estaba la luz y esa vida era la luz de los hombres. Y también habla de tinieblas. Entonces, si la vida era la luz, ¿qué son las tinieblas? Si la vida era la luz, las tinieblas tienen que ser la muerte. Lo que Juan estaba afirmando en estos versículos es que la vida, la luz, prevalece sobre la muerte, sobre las tinieblas, y la muerte, es decir, las tinieblas, no pueden prevalecer sobre la vida, es decir, sobre la luz. Pero sin embargo, cuando yo veo mi vida, cuando yo observo la vida de cualquier ser humano, cualquier hombre, cualquier mujer, yo no veo eso. Porque la vida termina cuando llega a la muerte, ¿verdad? Parece que la muerte, las tinieblas, se imponen a la vida, a la luz. Nuestro cuerpo va envejeciendo, la enfermedad se va imponiendo y poco a poco parece que perdemos la vida casi sin darnos cuenta de entre nuestros dedos. Y esto es lo que le han sucedido a todos los hombres y a todas las mujeres que han vivido, que viven y que vivirán. Así que lo que está hablando aquí Juan no se trata de la vida que tú y yo empezamos a vivir el día que nacimos del vientre de nuestra madre. Tiene que estar hablando de otra cosa. Así que, ¿cuál es esa vida, esa luz que prevalece sobre la muerte, sobre las tinieblas? Pues precisamente la vida de aquel que está en el centro de la vida pura en esencia. La vida de Jesús, ese Logos que estaba presentando a esos hombres. Su vida es la única que prevaleció sobre la muerte. Mira, Jesús sufrió sufrimiento, Jesús sufrió dolor, Jesús experimentó verdaderamente la muerte. Pero cuando perdió la vida, nos dice Juan 10, 17, 18, que la volvió a tomar, la volvió a ganar. Jesús perdió la vida y la volvió a tomar. La entregó y la volvió a tomar para sí. Pablo escribe en 2 Timoteo 1, 10, que Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, nos dice. Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Esta es la vida de la cual nos hablan estos versículos. Una vida que es luz, una vida que es inmortal y una vida que se impone sobre la muerte, sobre la oscuridad. Todas las corrientes de pensamiento, todas las religiones, que también se pueden entender como corrientes de pensamiento, tienen algo en común, y es presentarle al hombre un propósito para su vida. El hombre debe conseguir algo, o el hombre debe hacer algo para estar en sintonía con aquello que cree, para estar en sintonía con su fe, y de hecho la misma fe se puede considerar un propósito. Tener fe se puede considerar en sí mismo un propósito. Pero en este Evangelio de Juan, que yo os animo a leer entero, se presenta a Cristo más de 30 veces representado como un emisario que viene con un propósito. El versículo 7 dice, a fin de que todos creyesen en Él. Este es el propósito con el que vino. No es el propósito que tienen los hombres. El propósito que presentaba Juan el Bautista, este Juan que le hemos leído es Juan el Bautista, el propósito que él presentaba no era el propósito que tenían que tener los hombres, sino era el propósito de aquel que había sido enviado, que es Jesús. Su propósito es que tú creas en Él. Jesús vino para que tú creas en Él. Este es su propósito. Ese es el motivo por el cual quien creó todas las cosas, quien todas las cosas las sustenta, y aquel que está en el centro de la vida, que prevalece sobre la muerte, vino para que tú creas en Él. Y para eso no es suficiente que creas que Él creó todas las cosas, no es suficiente que creas que en Él está la vida, que Él está en el centro de la vida pura en esencia, sino es necesario que Él esté en el centro de la vida del hombre. Y eso ya nos implica de forma más directa. Lo otro puedes creerlo y seguir viviendo más o menos igual, pero que Cristo esté en el centro de tu vida, eso ya son palabras mayores. El hombre trataba de alcanzar con sus religiones, con sus filosofías, con su manera de vivir, aquello que era trascendente, aquello que era lejano. Mírate, en aquella sociedad a la que fue dirigida en primer lugar estas palabras y que tenían esas creencias que os he contado, ellos creían que las reacciones de ira, de miedo, de deseos incontrolados, de tristeza, eran un error. Ellos creían que era un error porque pensaban que surgían al no estar valorando la realidad tal como era, tal como ese logos había ordenado. Cuando tú no estabas de acuerdo a ese destino que no conocías, surgían estas reacciones, creían ellos. Por lo tanto, ¿qué hacían ellos? Las anulaban. Las anulaban para estar en sintonía a su fe, en sintonía a ese logos que os he hablado antes. No sé si habéis escuchado la frase de aguantar estoicamente. Aguantar estoicamente es eso. Te tragas tus emociones, te tragas lo que estás sufriendo y aguantas lo que te echen, porque esa era su manera de pensar. Tenían que esconder o eliminar todas esas reacciones porque mostraban que no estaban alineados con el universo, para que nos entendamos. Y mira, hace unas semanas mi hija me contaba que todos los compañeros de su clase, me contaba sorprendida, que todos los compañeros de su clase van al psicólogo. Y cuando en nuestra sociedad un niño o un adulto tiene ira, tiene miedo, tiene deseos incontrolados o tiene tristeza, cada vez con más frecuencia, ¿qué se hace? Pues se le lleva al psicólogo para tratar con todas esas emociones. El hombre no sabe cómo tratar con estas reacciones, con estas emociones. Y no digo que deban fluir libremente y que no se deban tratar, pero lo que quiero afirmar es que esas reacciones no hacen más que evidenciar algo. Y es que en el hombre y en la mujer hay un anhelo que nada de lo que hay en este mundo puede saciar. Nada de lo que hay en este mundo puede cubrir. Y todos tratan de evitar que esas reacciones les dominen. Todos tratan de evitar que esas emociones surjan, como trataban de evitarlo aquellos hombres entonces. Unos van al psicólogo, otros toman medicinas, otros siguen diferentes terapias, otros se entregan a diferentes adicciones, o incluso algunos se entregan a diferentes religiones. No importa si haces yoga, si haces reiki, si haces mindfulness, si te vas a ver las estrellas, o te vas al bosque a abrazar árboles, que se hace, O te vas a hacer cualquiera otra de las terapias que este mundo relativista, en el que todo vale, te ofrece para saciar ese anhelo. Nada de eso va a eliminar esas reacciones, esas emociones, porque nacen de un anhelo que nada de lo que hagas por ti mismo va a poder cubrir. Y este anhelo viene de muy, muy, muy antiguo. Mirad, Génesis, capítulo 3, versículo 8, dice que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Y entonces lo que ocurrió cuando Dios se paseaba por el jardín del Edén, lo que hicieron fue esconderse. Ellos se escondieron de la presencia de Dios. El hombre falló y lo que hizo fue esconderse de él. Se separó de él, se separó de su creador, se separó de aquel que era su padre. Hace mucho tiempo que el hombre dejó de escuchar la voz de su creador. Y este anhelo viene de estar apartados de él, apartados de nuestro padre, durante mucho, mucho tiempo y en consecuencia perder el acceso a la vida verdadera, a la vida eterna. El hombre se escondió entonces y desde entonces sigue escondido en el huerto del Edén, escondido de Dios, dando la espalda a Dios. Los versículos 9 al 11 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, pero el mundo no le conoció. Los suyos no le recibieron, no vieron su luz, porque seguían escondidos, seguían de espaldas a Dios. La vida que prevalece sobre la muerte vino al mundo, la luz que alumbra a todo hombre estuvo aquí entre nosotros, pero no la recibieron. El hombre sigue enrocado en la casilla de salida donde empezó todo, apartado de Dios, dándole la espalda y cargando con las consecuencias de todo ello. El propósito de Cristo, del Verbo de Dios, hemos dicho que es que tú creas. Él vino para que tú creas. Ese es su propósito. Y para ello nos dice el versículo 12 que hace algo más. Tiene otro propósito más. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ser hecho hijo de Dios no es otra cosa que recuperar aquello que se perdió. Entonces, Jesús vino con el propósito de que creas para que recuperes lo que el hombre y la mujer perdió. Que Dios no solo sea tu creador, sino que Dios sea tu padre. Y ser hijo de Dios no estamos hablando de un título que uno se pone a sí mismo, no estamos hablando de algo simbólico, estamos hablando de algo real. Verdaderamente, el creador es tu padre en Cristo. Verdaderamente, el creador te considera que eres su hijo en Cristo, verdaderamente. Y nos dice el texto cómo podemos recuperar eso que perdimos. No es por voluntad propia, no es por voluntad de otro hombre, no es porque te tengas que esforzar mucho en conseguirlo, o como decíamos, no es porque tú tengas el propósito de ello, sino que dice que es por voluntad de Dios. Así que la pregunta: ¿a quién puedes ir entonces para ser hecho hijo de Dios? A Dios. No vayas a tu vecino, no podrá. Y a tu esposo, tu esposa, no podrá. El pastor tampoco podrá. Dios es el único que puede hacer eso. ¿De qué manera? Pues dejando de esconderte. Salir de ese escondite donde se escondió el hombre y la mujer y ponerte bajo la luz verdadera de aquel que es la vida, que es la verdad, y de aquel que tiene poder para hacerte hijo o hija de Dios y darte la vida verdadera que prevalece sobre la muerte. Esta vida especial, que es inmortal, que es pura, actúa sobre aquellos que se someten a su luz. Y ahora os voy a dar un ejemplo, os voy a hablar de física, brevemente, ¿vale? De física fundamental. No sé si sabéis que si proyectarais luz sobre el vacío, y el vacío no es lo que hay aquí, aquí hay aire, hay oxígeno y un montón de gases, sino sobre vacío absoluto, ni siquiera en el espacio hay vacío absoluto. Si proyectáramos luz sobre vacío, esa luz viajaría eternamente y nunca perdería energía. Estaría eternamente viajando ese haz de luz sin perder energía. Pero si situáramos un objeto en medio de esa trayectoria, ¿sabéis qué ocurriría? Que la mayor parte de esa energía, de esa luz, sería absorbida por ese objeto y una pequeña parte sería reflejada. O sea, yo ahora mismo os veo porque la luz entra, rebota en vuestro rostro, llega a mi retina y os veo. Si no, no os podría ver. Si hubiera una pared, eso no ocurriría y no os vería. No porque esté la pared, es que la luz no llegaría a mis ojos. Por eso no os podría ver. El sonido necesita un medio. Me escucháis porque hay aire y las ondas viajan. Pero para la luz, cuanto menos haya en medio, mucho mejor. Mejor viaja, sin perder energía. Y entendiendo estos fundamentos básicos de física y la luz, yo quiero proponerte que hagas algo, o por lo menos que te plantees algo. Y es algo sencillo, entre comillas. Situarte bajo la luz verdadera. Ponte bajo la luz verdadera, que es Cristo. Si tú te pones bajo la luz verdadera, van a pasar tres cosas que están relacionadas con lo que os acabo de contar. Mira, la primera tiene que ver con la capacidad que hablamos de la luz de imponerse a la oscuridad. ¿Recordáis aquella pequeña luz de mi reloj que era muy, muy tenue, pero en la oscuridad absoluta me permitía ver lo que había alrededor? Pues si te pones bajo su luz, vas a empezar a ver cosas que antes no veías, porque simplemente estabas en oscuridad absoluta, no podías verlas. Si te pones bajo su luz, vas a empezar a ver un montón de cosas y te darás cuenta que ese montón de cosas están entre medio, entre tú y la luz verdadera, de manera que obstaculizan que su luz llegue a ti de forma totalmente directa. Esos obstáculos pueden ser ideas preconcebidas, puede ser tu propia experiencia de vida, tu cosmovisión del mundo, pueden ser tus creencias, pueden ser tus ideales, o un montón de cosas diferentes que las corrientes de pensamiento y filosofías y creencias de este mundo han ido metiendo en medio entre tú y Cristo. Pero si haces eso y buscas esa luz verdadera y te colocas debajo de esa luz verdadera y empiezas a ver todas esas cosas, vas a tener que tratar con ellas. Vas a tener que apartarlas para que la luz de Cristo llegue directamente aquí. Y hacer eso, la Biblia lo llama de una manera. Hacer eso, la Biblia le llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es otra cosa que cuando tú empiezas a ver todas las cosas que hay en medio, en tu vida, entre tú y Cristo, tratas con ellas. Antes no las veías, pero ahora sí que las ves. Lo segundo que va a ocurrir si te pones bajo la luz verdadera tiene que ver con la propiedad de la luz que os decía que si un objeto se interpone en su trayectoria, esa energía, esa luz es absorbida por ese objeto. Una vez ya no haya prácticamente nada entre tú y la luz verdadera, esa luz va a llegar a ti de forma directa y será absorbida por ti. Esa luz es la vida. La vida eterna de Cristo, que es la luz, ahora será también tu vida. Así como su vida prevaleció sobre su muerte, ahora su vida en ti prevalecerá sobre tu muerte. Eso es lo que hace la luz de Cristo cuando alumbra al hombre. Su vida va a prevalecer sobre tu muerte, porque su vida es luz y una luz que se impone a las tinieblas de la muerte. Y lo tercero que va a ocurrir tiene relación con la propiedad de que parte de esa luz va a ser reflejada. Dice el versículo 6 que Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, no era la luz, sino que daba testimonio de la luz. Nos dice, la luz había sido derramada sobre él y ahora esa luz era reflejada y otros podían ver destellos de esa luz. Él no era la luz, pero la luz verdadera era reflejada en su vida. Cuando la luz, cuando te sitúes bajo la luz, ya no haya nada en medio de esa luz y tú, esa luz, esa vida ha sido absorbida por ti, una parte será reflejada y entonces otros podrán ver destellos de esa luz en ti, en tu vida, para que otros también puedan ir a buscar y acudir a esa luz verdadera para que también sean alumbrados por ella. Seguir a Jesús implica estar bajo esa luz. Dice Juan 8:12, dice Jesús, que yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice. Situarte bajo la luz de Cristo es seguir a Cristo. Y el que le sigue, nos dice Jesús, que no andará en tinieblas y que tendrá la luz de la vida. Jesús tiene la capacidad de resumir en una frase todo lo que os he explicado. sobre las propiedades de la luz, ¿no? Eso significa que Cristo está en el centro de tu vida, que Él es la fuente de vida, Él es la fuente de luz. Y no importa si tú eres ateo, si eres agnóstico o si sigues otra religión, si Cristo no está en el centro de tu vida, otra cosa o otras cosas habrán ocupado ese lugar, estarán en el centro de tu vida. Porque todos estamos influenciados por la forma de pensar, por las corrientes de pensamiento, las filosofías que hay en nuestra sociedad y que ya se ocupan de que en el centro siempre haya alguna otra cosa. No es posible dejar vacío el centro de tu vida. Siguiendo con ciencia, hay un científico que se llama Pascal. No sé si sabéis que la presión atmosférica se mide en pascales, pues viene por él, por sus descubrimientos. Es el precursor de la estadística y de la hidrodinámica. Pero también era teólogo. Y él escribió acerca de teología. Y fijaros lo que dijo Pascal. Dice, el hombre es un ser incompleto. Hubo una vez en él una felicidad verdadera de la cual ahora solo le queda la marca y la huella vacía, que en vano intenta llenar con todo lo que le rodea, buscando en las cosas ausentes una ayuda que no tiene en las cosas presentes. Pero todo esto es inadecuado, porque el abismo es infinito, no puede ser llenado. Y no puede ser llenado sino por un objeto que también sea infinito e inmutable, es decir, por Dios mismo. Cuando uno pierde una novia, deja un vacío, ¿verdad? Si es la esposa, muchísimo más. Cuando alguien pierde un familiar cercano porque ha fallecido, el vacío que deja es enorme. Pues que el hombre perdió a su padre, que era Dios. El vacío es infinito. No hay nada, nada, por mucho que intentas meter, que lo vaya a conseguir llenar. El único que puede llenar ese vacío tiene que ser alguien que sea infinito, y ese solo es Dios. Todos los que hemos creído en Jesús, que le hemos seguido, en otro tiempo también tratábamos de llenar ese vacío con todo tipo de cosas que íbamos encontrando. De eso nos habla Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, sobre todo el versículo 2. Ahí nos dice que nosotros, antes, cuando no conocíamos a Dios, seguíamos la corriente de pensamiento de este mundo. Todos lo hacíamos. Y nos dice que eso es contrario al propósito que tiene Dios para con nosotros. Recordáis, Él tiene el propósito de creer en Él y ser hechos hijos de Dios. Y seguir la corriente de este mundo es contrario a ese propósito. Concretamente dice que es de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. ¿Sabéis quién es el príncipe de la potestad del aire? Tiene varios nombres y uno de ellos es Satanás. Así que seguir la corriente de pensamiento de este mundo, nos dice la Biblia, que es el propósito de Él. Él es el que impulsa y el que anima a desobedecer a Dios. Él es el que impulsa y el que anima a intentar llenar ese vacío con un montón de cosas que en sí mismas pueden ser buenas, pero no van a llenar nunca ese vacío. ¿Y cómo lo impulsa? Siguiendo la corriente de este mundo. Él no es luz, Él es tinieblas. Él no es vida, es muerte y condenación, pero tiene cierto poder. Nada comparable al poder de Dios, pero tiene cierto poder, pero sobre todo lo que tiene es un propósito. Él también tiene un propósito. Aquellos que creemos que Jesús sustenta todas las cosas, que todas las cosas han sido creadas por Él, que todo existe por Él y que en Él está la vida y que afirmamos que somos hijos de Dios, la pregunta que yo me he hecho primero y que os hago ahora a vosotros, ¿verdaderamente tenéis a Cristo en el centro de vuestra vida? La manera de ver y de ser honestos con uno mismo es haciéndoos preguntas a vosotros mismos que os tendréis que contestar. Cuando estás con tu familia, ¿Cristo está en el centro? ¿Cuando estás con tus amigos, Cristo está en el centro? ¿Cuando estás en el trabajo, Cristo está en el centro? ¿Cuando tomas decisiones importantes de la vida cotidiana, tienes en cuenta a Cristo? ¿Cristo está en el centro? ¿Cuando estás solo y nadie te ve, Cristo está en el centro? ¿Esta mañana cuando te has levantado para venir aquí, Cristo estaba en el centro? Es algo que tenéis que responderos cada uno de forma honesta. Es posible que creas que Cristo está en el centro de toda la creación, está en el centro de la vida y que hayas sido llamado hijo de Dios, hecho hijo de Dios, pero que no lo estés considerando verdaderamente en tu día a día. Eso significa que no está en el centro de tu vida. Y creer todas estas cosas y haber sido hecho hijo de Dios, pero no considerarlo en tu día a día, tiene otro nombre que la Biblia también le pone y se llama hipocresía. Cuando eso ocurre, la reflexión a la que os quiero llevar no es a meteros bronca, cuando eso ocurre es que quizás también te estás dejando llevar por la corriente de pensamiento de este mundo. Este es el propósito que tiene aquel que no es luz, que es oscuridad, que te sigas dejando llevar por la corriente de pensamiento de este mundo, y lo que estás haciendo es relativizar la vida y la luz de Cristo que hay en ti. Tú te estás poniendo de nuevo en el centro y tú decides hasta qué punto Cristo está en el centro de tu vida. Lo estás relativizando, te estás dejando llevar por la manera de pensar y de ver el mundo que nos rodea. ¿Y cuál es el propósito de aquel que no es luz para que hagas esto? Porque ya eres hijo de Dios. Nada te puede arrebatar eso de ti. Pues el propósito es que la luz no sea reflejada en ti para que otros no la puedan ver. Ese es el propósito que tiene. Que tú, siendo hijo o hija de Dios, no vivas como tal, para que nadie pueda ver ni el más mínimo rayo de la luz verdadera en ti. Ese es su propósito, y eso nos lleva al segundo propósito que tiene para aquellos que aún no creen, para aquellos que aún no lo han recibido, para aquellos que aún siguen escondidos. El propósito que tiene es muy claro: que jamás, jamás, jamás llegues a ser hijo o hija de Dios. Ese es el propósito que tiene. Que nunca veas su luz. Como esos hombres que hemos leído en el texto, no le recibieron porque no vieron su luz. Ese es el propósito. Y todas las corrientes de pensamiento de este mundo tienen el propósito de que la luz de Cristo no llegue a ti. Que llenes el centro de tu vida de muchísimas cosas que pueden no ser malas en sí mismo, que pueden ser buenas, que pueden ser agradables, que pueden tener su buen uso, pero simplemente están ocupando el lugar que debería estar Cristo, para que su propósito, el propósito de Cristo, que vino aquí y habitó entre nosotros y se hizo carne, no se cumpla en tu vida, que no seas hijo de Dios. Quizás llevas tiempo asistiendo a la iglesia, quizás has venido algunas veces, quizás es el primer día, no lo sé. Pero hoy, lo que sí que sé es que has escuchado sobre aquel que te ofrece la vida que prevalece sobre la muerte. Aquel que creó todas las cosas y las sustenta con su poder. Aquel que vino, se hizo hombre para derramar gracia y verdad, pero sobre todo para cumplir el propósito de que hoy creas y que hoy seas llamado hijo o hija de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén.